Chao.
Licenciado Diego Díaz, le iba a arrancar haciéndole chistes si sabe quién es, si Bruno Díaz es su hermano. Pero ya te lo han hecho.
No, nunca.
¿Nunca te lo hicieron?
No, sí, muchísimas
¿Viste? Yo sabía que era un chiste muy malo para arrancar una entrevista de un tema muy serio, pero me permito la humorada porque el entrevistado la entiende, si no, no la haría. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué decís,
Bien, bien, Fer.
¿Cómo anda
¿Vos?
Vitalia?
Bien, Vitalia anda muy bien. Bien, muy
Es
bien.
impresionante lo que está creciendo.
Sí, estamos muy contentos. Era algo que hacía falta y bueno, nada, se está viendo también en las respuestas que estamos
Y
teniendo.
es un hogar de día, no es para ir a dejarlo dormir ahí,
Es
no,
un
pero
centro de día, o sea que no
siempre.
tiene nada que ver con un geriátrico, es un concepto totalmente distinto al geriátrico. Es un lugar de estimulación cognitiva, básicamente, a través de distintas actividades.
Con muchos profesionales también que acompañan.
Muchísimos profesionales, o sea que semanalmente nuestros usuarios reciben, es decir, 20 talleres de estimulación, porque son 4 talleres diarios, 2 por la mañana, 2 por la tarde. O sea que los que van a la jornada completa reciben 20 talleres de estimulación semanales, ¿no? 4 talleres por día.
Mira vos.
Los que van a la mañana, obviamente la mitad, los que van a la tarde
La otra mitad.
también la mitad, y los que van a la jornada completa reciben todos esos talleres.
Bueno, además de Vitalia, Diego es psicólogo, estuvo mucho tiempo, me dirás vos cuánto años estuviste en el servicio local de protección y promoción de los derechos de niños, se conocía así, ahora no sé cómo es ese
Sí,
ámbito.
Servicio
De
local de
promoción
promoción y protección de derechos de niños, niñas y
de
adolescentes, es
niños,
el.
niñas y adolescentes.
Exactamente. 8 años estuve.
Y 8 años.
Muchísimo tiempo.
Un mundo.
Muchísimo tiempo.
Te convocamos para hablar porque, a ver, nosotros podemos tener nuestras opiniones, empezamos a escuchar algunas voces y demás sobre el tema del Saladillo, que es un tema complejo, duro. No sé si choqueante, porque creo que cada comunidad tiene su realidad y se habla cuando explota. Pero por lo
Total.
bajo subyace cotidianamente, te digo. Y no me voy muy lejos, o sea, luego debe pasar esa realidad también. De todo lo que se dijo, ¿cuál es el análisis que se hace? O desde tu lugar, ¿cómo lo entendés vos lo que pasó? ¿Fallaron todos? ¿Fallan los medios en el mensaje? ¿Fallaron las instituciones? ¿Falló la política?
Es muy difícil hablar en términos generales de cuando no se saben por ahí los pormenores, ¿no? Y cuando hablo de los pormenores no hablo de las versiones periodísticas, las versiones mediáticas, sino entender qué fue lo que se hizo en el medio. Sí suena todo muy raro, ¿no? Respecto de que no se haya dado cuenta que estaba embarazada antes en un centro de salud, respecto de que haya habido intervenciones previamente sobre la situación de esa familia y que por ahí no se haya sospechado también sobre situaciones de abuso y demás. O sea, probablemente algo haya fallado. La verdad es que no tengo la información de primera mano, porque no tuve nunca un expediente
No, más
ni
vale.
nada como para poder tener una opinión más precisa respecto de esto. Pero bueno, sí que cuando uno escucha a los medios nacionales, hacen una brindan, digamos, una como suele pasar en estos casos, una información poco precisa, poco técnica.
Sí, un show, es un show lo que hacen,
Es
¿no?
un show, realmente, realmente. Y cuando uno por ahí, yo veía ayer, chusmeando a ver qué decían los medios respecto de estas cuestiones, bueno, nada, realmente uno que sabe, que conoce el sistema de promoción y protección, dice, bueno, pero acá hay muchísimas imprecisiones, hay cosas que se están diciendo que no funcionan de esta manera, ¿no? Y que, bueno, y que vende, obviamente, caerle a algunos y dejar de caerle a otros, y bueno, y eso hacen los medios nacionales, así que.
¿En qué se falló o qué se dijo que estuvo mal, qué entendés que no se tendría que haber dicho?
Bien,
Porque, a ver,
porque.
acá hablan de denuncias del 2022, hablan de bueno, de una escuela que no supo acompañar. También yo estuve tirando cosas que
Sí,
voy a
sí,
contar,
sí,
porque además yo
sí,
también tengo contactos con periodistas que están más cerca de los de pueblo, no los grandes,
Bien.
que me parece que son mucho más humanos que los periodistas de los grandes
Porque
medios.
después se cruzan al vecino con el problema en la calle.
Claro, se conviven ahí, ¿no? Los grandes medios vienen, tiran bombas y después se van. Pero coincidía con algunos periodistas locales, por eso te preguntaba si primero si fallaron todos, de tu experticia, de que en definitiva o nadie vio nada, o se manejó mal. ¿Cómo se tendría que haber manejado? ¿Qué se tendría que haber hecho? ¿Qué se dijo mal que no se tendría que haber dicho?
Mira, antes que nada está bueno, podría hacer alguna apreciación técnica que tiene que ver con...
¿Qué se puede decir? Y que, porque también está, se dijeron cosas que por ahí no se tendrían que haber dicho.
Eso pasa siempre, ¿no? Pero bueno, como te decía, para tener una, para aportar una mirada técnica, el sistema de promoción y protección de derechos del niño es un sistema de corresponsabilidades. Eso quiere decir que dentro del sistema de protección de derechos del niño, todas las instituciones que se encargan de trabajar con la niñez son responsables de proteger los derechos del niño. Esto está en la Constitución, está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y tiene rango constitucional, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si en el hospital detecta una vulneración de derechos, lo tiene que informar. Perdón, que excede al sistema de salud, ¿no? Porque si la vulneración de derechos tiene que ver con que, no sé, con que le pasó una cuestión de salud, que está, bueno, es el centro de salud el que tiene que recibir eso y curar al niño, digamos, siempre que eso no se deba a otra situación. Si se debe a otra situación, el sistema de salud detecta que hay otra situación que está vulnerando los derechos de ese niño, tiene que denunciarlo ante el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la escuela y lo mismo ocurre con cualquier institución que trabaje con niñez. Todas las instituciones son responsables, ¿sí? Esto es un cambio de paradigma respecto a lo que pasaba antes del año 2005 en la provincia de Buenos Aires, cuando se reglamenta la ley 13.298, que es la de Promoción y Protección de Derechos del Niño. Donde antes, bueno, se derivaban los casos. Bueno, yo ya hice mi parte, te paso a vos, ¿no? Y bueno, y la creación de los derechos de los servicios locales justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con que se enmarca dentro de un sistema de corresponsabilidades. Y el servicio local es el que se encarga, digamos, de arbitrar las medidas para restituir esos derechos que se encuentran vulnerados o para que dejen de estar amenazados los derechos que se encuentran amenazados. Cuando vemos un caso como el que sucedió en Saladillo, uno puede pensar, bueno, probablemente han fallado muchas instituciones, no solamente una, ¿no?
No hay que caerle al psicólogo del servicio solamente, no hay que caerle al asistente social, no hay
y
que caerle...
Yo no creo que el psicólogo del servicio pueda tener las herramientas para detectar un embarazo, por ejemplo, claro. Pero sí puede tener las herramientas para o puede recoger indicios, digamos, que lo hagan sospechar, y esto es fundamental, esta palabra, sospechar de que un niño puede haber sido víctima de abuso, por ejemplo. Entonces digo, dentro del sistema de corresponsabilidades uno puede decir, bueno, ¿y a quién le corresponde cada una de estas responsabilidades?
Sí.
Las desglosamos y uno dice, bueno, capaz que el médico tiene responsabilidad, o lo más probable es que el médico tenga responsabilidad en no detectar un embarazo, y capaz que los psicólogos que han llevado el caso tienen responsabilidad en no haber percibido, percatado los indicadores que necesariamente tienen que advenir, digamos, cuando en una situación de un abuso sexual intrafamiliar.
Uh-huh. ¿Y qué te enoja de los medios?
No, de los medios la poca precisión, digamos, y cómo van a atacar, digamos, sin brindar información a la gente que tienen al alcance de la mano, ¿no? En este caso puntual creo que salió en los medios también porque le quemaron la casa a una fiscal, ¿no?
Claro, sí, pero ahí subyace otras cosas que me parece que...
A ver, podemos hacer un análisis sociológico también sí. No como una hipótesis, claramente, ¿eh? Uno puede decir, en esta la fiscal no tenía nada que ver, ¿no? Pero bueno, venía con un historial de haber hecho declaraciones poco felices hace algunos años, y también el enojo con la justicia en general, que se percibe en la población y mucho más.
La ligó de rebote, digamos, en esta.
En esta sí, pero bueno, tal vez la gente ante el primer lío que hubo fue al lugar, digamos, explotó por el lugar más sensible.
Convengamos que la justicia en sí, sobre todo la fiscalía en general, no es muy propensa al diálogo ni con los medios ni con los vecinos. No hablo de los grandes medios, pero sí hablo de... Yo no hablo de una relación de iguales, pero sí una relación de cercanía con el otro, digamos. No es, la justicia no sé si tiene en el último tiempo una relación de cercanía, y eso porque capaz que le juega en contra.
Acá me voy a meter poniendo un tema que no me corresponde, que es el del derecho. Como te cuento siempre, Fer, yo me especializo en el área jurídica de mi profesión. Pero el fiscal, digamos, el sistema penal está para aplicarle una sanción a quien comete una falta, a quien comete un delito, ¿no? En este caso, si hubiera habido alguien que tendría que sancionar, que castigar, digamos, a quien cometió el delito, que todavía no se había noticiado, ¿no? Era la fiscalía, que después terminó siendo que no era la de la fiscal a la que atacaron su casa, sino otra fiscalía. Entonces alguien puede decir, bueno, pero si hay alguien a quien no se le puede adjudicar responsabilidad, en este caso era la fiscalía, justamente. ¿Por qué? Porque la fiscalía no tiene que prevenir, tiene que castigar. Todas las instituciones que tienen que prevenir son todas las que estuvieron antes, claro, ¿no? De las que estábamos hablando, que son las instituciones...
municipio, no, servicio, hospital, escuela...
Y fíjate que no hablamos de ninguna judicial, ¿no? La única judicial a la que le puede caber alguna responsabilidad son el tribunal de familia que haya intervenido. ¿Por qué digo que haya intervenido? Porque ya habían adoptado medidas de abrigo respecto de alguno de los hermanos de esta nena.
Claro.
Entonces, los juzgados de familia, obviamente estaban en conocimiento de alguna de las cuestiones que sucedían en la familia, pero de todas las instituciones a las que podemos preguntarnos sobre qué responsabilidad tenían, solamente una es del ámbito del Poder Judicial, ¿no? Con esto no estoy haciendo una defensa del Poder Judicial, porque realmente coincido con lo que vos decís y cómo funciona tantas veces.
Sí, porque me parece que en este caso en particular, sobre la fiscal en sí, vaya, decís a mí con respecto a la chica que murió de 7 balazos.
Sí, y después hubo otro femicidio cuando ella dijo a mi hija no le hubiera pasado algo así.
Me parece que fue ese.
Porque es... Ah, fue ese.
Fue ese.
Porque está de Marisol Ollanar.
El de Marisol Ollanar y...
Este otro. Hace un par de años.
Y nos decía un colega de allá también que se encontró la cabeza de una persona de la cual no se sabe absolutamente nada. Sí. No hay... Por eso también... no digo que comparte porque no está bien, pero se entiende tal vez el enojo de la gente porque viene de una sumatoria de hechos que desencadenó en esto, ¿no?
El disgusto estaba puesto ahí, claramente, ¿no? El disgusto social estaba puesto ahí en la figura de esta persona.
¿Cómo se procesa todo eso? ¿Cómo se hace? Se lo consulto porque yo la verdad que no tengo ni idea. ¿Cómo se procesa esas cosas? ¿Cómo se acompañan esas cosas desde algún servicio, del Estado, de una especialidad? ¿Qué se puede hacer?
¿A nivel social?
Sí. Por ahí capaz que no tener la respuesta, porque nadie tiene la respuesta para eso, pero digo, por ahí capaz entre todos podemos pensar en algo. Porque acá en Lobos también, tenés casos de abuso todos los días, tenés casos de menores violentadas, ultrajadas todos los días, algunos casos trascienden a través de los informes policiales, otros por las redes sociales. Digo, tenés todos los días eso.
Sí, sí, sí.
Lamentablemente.
Por eso, cuando hablamos de las responsabilidades en este tipo de situaciones, como veíamos recién, ¿no? No hablamos solamente de los organismos del Poder Judicial, sino también de los organismos administrativos, como son los servicios locales, y los organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Porque el abordaje tiene que ser múltiple, tiene que ser desde todos los lugares posibles, pues justamente se da en la intimidad del núcleo, en la intimidad de la familia, en la intimidad del hogar, ¿no? La mayoría de los abusos sexuales intrafamiliares que hay, de hecho se llaman abuso sexual intrafamiliar, ¿no?
Claro.
O sea, que son lo que la sigla ASI, ¿no? Que significa esto, abuso sexual intrafamiliar, porque la mayoría de los abusos se dan en el núcleo familiar con miembros de la familia, con mayor o menor rango de cercanía, digamos, ¿no?
Claro, pero...
Muchas veces el tío, el abuelo, el primo, el padrastro. Pero la mayoría de los abusos se dan en ese marco. Entonces, esto, digamos, grafica también la complejidad que tiene. Entonces, si no funcionan tan bien los espacios de escuchas para los niños, la casa se hace un caldo, digamos, de un lugar donde es mucho más posible que sucedan los abusos. O si el niño viene, cuenta y nadie le cree, ¿no? Entonces, si vos me preguntás a mí, hipotetizando, tal vez no haya organismos que inventar, sino optimizar los que ya existen.
Claro.
¿No? Y obviamente, cuanto sí. mayor sea el tránsito de los niños por las instituciones, más posibilidades tienen también de ser escuchados, siempre, digamos, que las instituciones puedan escuchar a los niños.
Sí, pero estamos en un Estado que promueve la retirada de muchos aspectos.
¿Que promueve qué, perdón?
La retirada de muchas.
¿Sí?
Un Estado nacional que...
¿Sí?
Se está abriendo muchas cosas porque cree que no tienen que intervenir tanto.
Bueno, en la salud mental.
La salud mental, días. El Hospital Bonaparte, lo que pasa con el Garrahan. Me enteré algo del Cuenca también, que también podría llegar a correr el mismo destino. Y los que bancan las paradas son los hospitales públicos, siempre porque, bueno, lo que ha pasado. Además, después discutimos cómo veníamos, si querés, pero cómo se hace con un Estado con un gobierno que ha elegido ausentarse o correrse de esto. ¿Cómo se hace?
La ley del sálvese quien pueda, ¿no?
lamentablemente.
Lamentablemente, porque sálvese quien pueda, nunca se salvan los niños. Nunca se salvan los niños.
O sea, el que sería la, el quid de la cuestión.
Exactamente, exactamente. Un Estado Nacional que abandona, a mi criterio, a los sectores más vulnerables.
Jubilados.
Exactamente. Exactamente.
Yo me pregunto, ¿no? Porque vos decís, bueno, no hay que crear cosas, perfecto. Ahora, mejoremos el funcionamiento de lo que está. ¿Con qué recursos?
Bueno, esa es la pregunta de siempre también, ¿no? Pero bueno, ya caemos en lecturas que exceden muchísimo la cuestión técnica, y por ahí uno podría decir, bueno, idealmente que los equipos de orientación de las escuelas tengan más recursos profesionales, ¿no? Que tengan, que cuenten con más personal, que los servicios locales trabajen en condiciones, que el personal de los servicios locales trabaje en condiciones más dignas. Los servicios locales no permanece la gente. Yo te dije antes, trabajé 8 años. Lo nuestro fue algo totalmente atípico. No hay equipos de servicios locales que trabajen 8 años juntos, por los niveles de estrés que eso significa y lo mal pagos que son, que es ese tipo de trabajo, ¿no? Y aparte la precariedad que existe también en ese tipo de trabajos. No, nosotros en aquel momento, pues somos amigos hasta el día de hoy con el equipo que habíamos constituido y nos acompañábamos, estábamos codo a codo, pero no es lo que pasa. Y cuando íbamos a las reuniones de los equipos, a las reuniones del zonal con los equipos de las ciudades vecinas, no había ningún equipo que durara más de 6 meses o 1 año, ¿no? Y es lo que pasa. Entonces,
¿no da la sensación que está todo atado con alambre?
Totalmente. Y bueno, y en un momento lo que está atado con alambre se desarma y el ánimo popular, digamos, hace que vaya a reclamar de una forma, uno puede pensar, cuestionable también, ¿no? No podemos.
Sí, no.
De una forma cuestionable, pero que denota de alguna forma que el hartazgo, digamos, de la gente respecto del funcionamiento de ciertos organismos del Estado.
¿Y cómo? ¿Dónde? Esto puede terminar mal. ¿O peor de lo que terminó?
Bueno, terminó muy mal en Saladillo.
Sí.
Terminó muy mal.
Y puede seguir terminando peor, porque, a ver, acá, por ejemplo, nada que ver con lo sucedido en Saladillo, pero te sentás en una plaza y viene un pibe a punta de cuchillo y te afana la moto cuando vos estás sentado con tu bebé y tu pareja. Pasó la planta al lado de la plaza del cañón, ahí al lado del tanque, donde funciona el centro de monitoreo. Viene sucediéndose, al que le roban, vos verás, pero le roban la bici. Pero al que le roban la bici es un material de trabajo, de traslado, porque no tiene para tener, poner, echarle nafta al auto, o no tiene auto, o es lo único que tiene. Los robos y demás, digo, todo es un caldo de cultivo como para que la sociedad nos trastoquemos todos. Pero estamos todos mucho más nerviosos.
Totalmente. Esa persona a la que describís que le robaron la moto, ¿no? Seguramente solo tiene ciertos controles inhibitorios que tal vez hace que no tome una represalia como, no sé, ir a ejercer un acto violento contra un edificio público, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando un montón de personas que vivieron situaciones así, ellos mismos o familiares, se juntan, se forma una masa, y la masa, digamos,
cuesta controlarla?
O mejor dicho, a uno le cuesta mucho más controlarse cuando está en la masa, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, en la
masa, un recital, por ejemplo.
¿Cómo?
En un recital.
Claro, cualquier fenómeno de masa, ¿no? Esto lo explicaba Freud en un texto que se llamaba Psicología de las Masas y Análisis del Yo, justamente, que proponía que la masa, digamos, acentuaba todos los aspectos emocionales, digamos, si corría o relajaba todos los aspectos más racionales y todo el aspecto más represivo que tenemos para poder vivir en sociedad. Entonces, cuando en una masa con estos niveles de disgusto uno tira una piedra, no es que el otro le dice, che, calmate, que no está bien lo que estás haciendo. Probablemente cuando el primero tira una piedra y todos los otros con los mismos niveles de disgusto agarran todos una piedra y la empiezan a tirar. Uh-huh. A pesar de que solo no lo haría nunca, ¿no? Y uno, cuando piensa en los fenómenos de masa, va descubriendo esto todo el tiempo, ¿no? Vamos a la cancha, ¿no? Y en la cancha estamos en el medio de un montón de gente gritándole
al árbitro.
Ahora no hay más visitantes, ¿no? Pero no sé, íbamos y le gritábamos a los del otro club, pues, que estaban en el otro. Pero uno no se descubría en la vida cotidiana gritando tan desaforado.
Ah, este era que me puteaba el otro día, man. Y después lo veo así, cansino.
Exactamente. Bueno, eso es lo que genera la masa. Pero cuando hablamos del ánimo social, y hablamos de estos niveles de malestar por todas las experiencias individuales, digamos, pero que cuando se agrupan en una masa, bueno, pasan cosas como las que pasan en Saladillo, ¿no? Todo ese disgusto que venía latente, que a la gente le permite igual seguir con su vida cotidiana, pero en un momento donde ven la oportunidad, viene la, se involucra en la masa y ahí aparece todo eso que estaba latente, todos esos aspectos más primitivos del ser humano.
Ahora, cuando lees comentarios en las redes sociales, vos, ¿no? Sí, ¿no sos consumidor? ¿Sos asiduo lector de noticias en las redes sociales?
Trato de que no sea tanto, pero tengo momentos donde estoy un poco más ansioso y consumo más.
Porque, perdón por lo que voy a decir, es falopa.
Sí, sí.
Es falopa, sí. Mal. Falopa, donde te pasa, termina,
sí,
mal.
Sí, totalmente.
Hay comentarios que son preocupantes.
Totalmente.
¿No te llaman la atención a vos algunos comentarios que salen, hay que matarlos a todos y demás, o no?
Sí, 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 hay.
¿Hay que matarlos a todos? No, no.
Es muy preocupante lo que pasa.
Digo, por el enojo de la gente también se expresa por ahí.
Totalmente.
En algunos casos por ahí puede ser, no sé si es entendible, puede llegar a ser entendible por todo esto que venimos sumando, esta sumatoria de hechos de un Estado que no termina de llegar a todos, por falta de recursos, por incapacidad, por un montón de cosas, la gente termina volviéndose loca y expresándolo también en los comentarios de las redes sociales.
Totalmente. El problema es que si ese que hace el comentario en la red social, capaz que sale a la calle o al almacén, te saluda con buenas formas y demás y no mata a nadie, pero en el momento donde aparece la oportunidad, digamos, de involucrarse en la masa, como decíamos recién, bueno, tal vez ahí ese comentario de una red social aparece volcado un acto, ¿no? Que muy probablemente no lo haga solo.
¿No te preocupan los comentarios, lo que se publica en las redes o sí?
Sí, porque todo esto genera subjetividad. Todo esto genera subjetividad. Entonces alguien que se identifica de alguna forma con el comentario agresivo del otro también va comprando y alimentando su propia agresión.
¿Y cómo se sale de eso?
Es que eso es todo un fenómeno muy...
Es complicado.
Es muy complejo. Es muy complejo.
Porque nosotros a veces publicamos noticias y también leemos, no borramos ninguna. Una cuestión de que nos parece que no debe, no, salvo que sea alguna cuestión privada de alguien y demás, pero por lo general es preocupante. Ahí se evidencia el enojo que tiene la gente. Y yo no sé si me parece a mí o puedo estar equivocado, probablemente lo esté. No se ve que haya trabajos como para desintoxicarnos de eso, que es falopa, para empezar a ver la vida de otra manera.
Mira, yo a veces sueño, pero esto es nada más que una expresión de deseo, de que en algún momento se fumaba en todos lados, ¿no? Y hoy está mal visto fumar en un espacio cerrado. Sueño con que en algún momento estar expuesto al celular de la forma en que hoy lo estamos también empieza a estar mal visto. No sé si eso va a ser posible o no, o es solamente una expresión de deseo. Pero bueno, el tema no es solamente lo que pasa en las redes sociales, sino como eso, como te decía antes, construye subjetividad.
Porque eso también termina en que queman la casa de una fiscal, por ejemplo, hablando de este hecho.
Fer, pero también podemos pensar que la casa de alguien, o las turbas, digamos, o este tipo de expresiones... Iba a decir expresiones sociales, no sé si es la expresión más acertada, pero este tipo de hechos también podían suceder antes de las redes sociales, ¿no? Por ahí con el disgusto popular, digamos, siempre emergieron este tipo de reacciones de parte de las sociedades.
Mirá vos. Vuelvo al tema de la arena. A mí creo que nunca se preguntó cómo estaba la nena.
No lo escuché que lo hayan preguntado.
Yo se lo pregunté a un periodista ayer, le digo, ¿cómo está la nena? Y vos sabés que nos dominan, así en general, porque hablo con varios colegas, estamos preocupados por esto de que los medios nacionales, viste, me dicen que Saladillo estaba sitiado por presencia policial y demás, y la presencia de los medios nacionales, que todos los hemos atendido y demás cuando han sucedido algunos casos. Pero nadie se preguntó cómo está la nena, cómo está el bebé de la nena, quién lo va a contener, cómo se va a contener. Si yo te pregunto a vos cómo se contiene una situación así, ¿qué me podrías decir?
¿En términos estratégicos?
Sí.
En términos estratégicos, habría que acompañar a esa niña, en el caso de que ella quiera ser madre de ese bebé, habría que acompañarla con todos los organismos del Estado a poder ser madre justamente en estas circunstancias, si es que ella lo desea. Ahora, es muy difícil también poder ver, poder determinar qué nivel de independencia puede llegar a tener una niña de una joven de 13 años como para tomar semejante decisión. Entonces nada, me parece que lo principal es la escucha a esa joven, ¿no?, a esa nena, para ver cómo proseguir, siempre siendo muy respetuosos de su elección. Es una opinión personal, ¿eh? Y en relación a esa elección que ella tome, que todos los organismos del Estado se pongan a disposición de la y acompañando la elección que ella pueda tomar.
Uh-huh. Y fortalecer obviamente a los organismos del Estado.
No, eso de más está decirlo, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Bueno, ayer veía como sí. le caían, digamos, a
porque vos te parás, tenés una me gusta que ver a alguien que por ahí no, a ver, yo la tengo que consumir porque yo soy periodista y yo tengo que consumir todo. A veces le pongo un cierta restricción, sí, hasta acá, pero a veces no puedo, y si me pasa a mí le pasa a cualquiera.
Totalmente.
Digo, vos qué te pasa cuando lees los comentarios y demás, ¿qué sensación te genera vos? ¿Angustia? ¿Te sí, angustiaste? ¿Te deprime?
Ya no me angustio ni me deprimo, me genera extrañeza, me genera dificultades como para comprender cómo hay personas que pueden comentar ciertas cuestiones, y entiendo también que lo hacen desde la posibilidad que brindan las redes sociales de tomar distancia con la persona que emite esa opinión, ¿no? O sea, yo, Juancito-23, digo tal cosa, y capaz que me llamo Roberto.
Tengo 52 y tengo.
Entonces digo, esa cuestión que se despersonaliza todo, brinda también la posibilidad de que se puedan decir cosas sin consecuencias respecto de lo que uno dice. Como uno dice, bueno, cuando nosotros éramos adolescentes, Fer, uno decía algo y tenía que bancar después lo que estaba diciendo, porque no existía el medio de las barbaridades, ¿no?
Bueno.
Y si no decíamos barbaridades era porque, y si decíamos una barbaridad sabíamos que la decíamos en la escuela con los chicos de la escuela, y que después del que estábamos diciendo una barbaridad se iba a enterar, y después teníamos que defender nuestra posición o no, digo, y tenía un costo, el que sea, al que le gustaba pelearse con otro.
Hoy no hay costo,
pero hoy no hay costo para nada. Entonces le pasa lo mismo que cuando íbamos al boliche, éramos más chicos, que por ahí nos llevábamos el número de teléfono, el fijo de la chica que nos gustaba, y después teníamos que llamar al otro día y nos atendía el padre, y había un costo, entonces todo costaba más, entonces los vínculos ya arrancaban con un costo, digamos, con un peso, y hoy todo eso se perdió. Hay una liviandad en todo lo que se dice, todo lo que se opina, en la forma de que se construyen los vínculos, en donde todo resulta más liviano, y esto también lo hemos reflejado en los vínculos actuales, ¿no? Esos niveles de esa falta de compromiso en los vínculos, parece un viejo cuando le digo tal cosa.
No, pero hay como un... fuimos educados de otra manera.
Sí, sí,
yo
sí.
Digo que yo le digo a mis hijos que no es la misma calle la de hoy que la de hace 15, 20 años.
No.
Es más, no es la misma calle la de hoy que la de hace 5 años.
Uh-huh, totalmente.
Ha cambiado un montón, hay que tener mucho más cuidado. Por dónde se transita, con quién se habla, con quién no se habla. Y es increíble que uno tenga que andar así de desconfiado por la vida, ¿no?
Totalmente.
Es una cosa tremenda.
Sí, y las redes sociales, los celulares, digamos, nuevas formas de comunicarse, tienen mucho que ver en esto. Construyen subjetividad.
Todo el tiempo. O sea,
construyen subjetividad. Nuestra cabeza no se constituye de la misma forma cuando no existían estas formas de comunicarse que ahora, ¿no? Y uno también lo ve.
Sí. Lo ves en Saladillo, lo ves en cualquier lado.
En todos lados.
Yo te agradezco mucho este tiempo. No sé si te queda algo más por agregar, para decir, para analizar sobre el tema. Algo que quieras
no,
hacer.
Solamente que vos me preguntabas algo hace un rato y yo pensaba en la casa de brujas que hacen los medios nacionales, que por ahí para vender les queda muchísimo mejor caerle a ciertas figuras sin preguntarse, digamos, en cómo son los procedimientos en este tipo de casos. Y bueno, y por eso fue lo que motivó esta charla de alguna forma, porque, nada, qué sé yo, le caen a un intendente, por ejemplo, que debe tener su cuota de responsabilidad, pero respecto de cómo organiza las instituciones que representa. o los organismos que representa, pero no sobre el caso a caso, sobre el caso particular, por ejemplo, este. Yo ni conozco al intendente de Saladillo, ahí no es que
Salomón
una,
que
una defensa, no sé ni a qué partido político representa, radical. No tengo ni idea. No, la verdad que no, me lo acabo de enterar por vos que me lo estás contando. Pero bueno, que porque venda, no sé, le saltan al cuello a este hombre. Cuando y eso ahorra, digamos, les ahorra preguntarse cómo son los procedimientos o quién debería haber detectado o quiénes, porque realmente es quiénes deberían haber actuado e intervenido y de qué manera. Entonces, bueno, nada, eso fue un poquito lo que motivó.
Es como que disparamos y después preguntamos.
Bueno, o es intencionado, ¿no? Le pegamos a este porque qué garpa, que estemos preguntándonos realmente cómo funciona el sistema de promoción y protección de derechos del niño, o garpa que pongamos contra la cuerda a un tipo que representa a un ejecutivo municipal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿y qué garpa más? Y la gente quiere sangre, ¿no? La gente está ahí viendo cómo le pegan a alguien.
Es que uno a veces se pregunta, loco, la televisión o los medios o las redes sociales es el reflejo de lo que es uno.
¿Cómo es la sociedad?
Porque si vos querés sangre, o sea, si vos pedís sangre, es porque en definitiva vos te encanta la sangre.
Bueno,
si vos
querés
quilombo,
aspecto...
en definitiva, vos te encanta el quilombo, y si vos te gusta, perdón la palabra, el puterío, porque vos te encanta el puterío, en definitiva.
Son aspectos muy primitivos del ser humano, ¿no? A los cuales uno nunca renuncia, sino que reprime. Y eso nos permite vivir en sociedad, pero lo seguimos teniendo.
Ah, sí, nos acompaña toda la vida.
Sí, sí, exactamente.
Te agradezco mucho, Diego.
No, Fer, gracias a vos por...
¿Cómo te puede encontrar la gente si quiere charlar con vos sobre este y otros temas? ¿O ya estamos abarratados de
trabajo?
Sí,
no bueno, nada. Yo me estoy dedicando cada vez más al área jurídica, como te decía, en mi profesión. Pero
estás haciendo especializaciones y demás, ¿no?
Sí, 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 exactamente. En la UBA, exactamente, la especialización.
¿Ya te recibiste de eso, sí?
No, aún no. Aún la sigo cursando porque, bueno, en el medio vino Vitalia. Lleva mucho trabajo, voy a decir,
familia, Italia,
exactamente,
se hace lo que se puede,
exactamente. Pero bueno, para encontrarme, dejo un mail por ahí, si
¿cómo interesa, no?
Que es diegodiaz@psi de psi de psicólogo .uva.ar, diegodiaz@psi.uva.ar. Ese es mi mail por si alguien le interesa contactarse para charlar de estos temas.
Exacto. Gracias, Diego.
No, por favor, gracias a todos.